cantarle como le hemos cantado. Hoy podemos regocijarnos en su fidelidad, en su bondad, en su misericordia. Es un día especial porque hoy podemos abrir su palabra sin ninguna preocupación. Podemos poner toda nuestra atención en la palabra de Dios. Es un día especial porque hemos visto cómo Dios nos ha sostenido a lo largo de estos años. Es un día sumamente especial porque podemos oír la palabra de Dios, no solamente cantada, orada, pero en este momento vamos a iniciar a escuchar la palabra de Dios predicada. Amén. Qué impresionante, ¿no? Y notaron que no dije un día especial porque celebramos un año más. Lo que quería dejar en tu mente y tu corazón es que cada domingo es un día sumamente especial para nosotros, que podemos reunirnos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero también hoy podemos meditar en lo que Dios ha hecho a lo largo de todos estos años. Celebramos un año más de la bondad, de la fidelidad, de la misericordia, del amor tan grande que Dios nos ha tenido. Y estaréis de acuerdo conmigo en que ha sido Dios el que nos ha sostenido. Amén. Él ha sido fiel. A pesar de que tú y yo, nosotros, hemos sido infieles, ¿verdad? Cada uno de nosotros, como parte de esta iglesia, somos testimonio del poder de Dios. Es un testimonio visible de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Así como John nos decía esta mañana en Hebreos, ¿no? Esa larga lista de testigos es un testimonio tangible de la misericordia de Dios. Y quiero que mires a la persona que está a la par tuya, sin temor ni preocupación. Él es un testimonio de la fidelidad y la misericordia de Dios, porque está aquí escuchando la palabra de Dios. Y quiero meditar en eso por un momento antes de poder orar. Es un gran privilegio que podamos meditar en la bondad de Dios, la misericordia de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estar aquí escuchando la palabra de Dios es un gran regalo de parte de Dios para nosotros, inmerecedores, muertos en nuestros delitos y pecados. Piensa en eso por un momento, muerto en tus delitos y pecados, como dice Efesios 2, siguiendo las corrientes de este mundo, obedeciendo a Satanás y sus artimañas. Pero en su misericordia, en su bondad, si has nacido de nuevo, Dios ha tenido y desplegado su gracia sobre tu vida y hoy eres testimonio del gran poder de Dios. Amén. No sé cuánto tiempo lleves aquí en Petra, puede ser que este es tu segundo domingo. Puede ser que esta sea, ya vas varios domingos en la iglesia, quizás meses, quizás este es tu primer año en la iglesia, quizás tienes más de 5 años, 6 años. Yo soy, creo, el miembro más antiguo de esta iglesia, no en edad, ¿verdad? Pero creo que todos de nosotros, aunque tengamos diferentes tiempos en el que venimos a la iglesia, podemos llegar a la misma conclusión. ¿Y cuál es esta? Dios ha sido fiel. Amén. Nunca nos ha fallado. Durante todos estos años, y podemos, basado en eso, en ese testimonio histórico de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, y debido al carácter de Dios, podemos afirmar que Él continuará siendo fiel con su iglesia, con nosotros, para la gloria de su nombre. Y podemos decir con toda seguridad, Él no nos fallará. Amén. Durante todos estos años hemos visto la mano de Dios. Todos de nosotros, nuevamente, somos testimonio del poder de Dios y la misericordia de Dios. Hemos visto grandes cosas que Dios ha hecho. De maneras que no podemos negar, ocultar que Dios es bueno y que Dios es fiel. Nos ha sostenido, nos ha purificado. Dios ha traído un montón de gente a la iglesia, pero también Dios ha purificado su iglesia. Hemos visto este ciclo, ¿no? Por años, viendo cómo Dios purifica su iglesia. Y aún ese proceso continúa. Dios purificará esta generación nuevamente para que los corazones nuestros puedan enfocarse solamente en Él. Durante todos estos años hemos pasado crisis difíciles, dolorosas, que dolieron mucho nuestro corazón. Hemos visto cómo esas crisis difíciles y dolorosas han moldeado el corazón de nosotros como iglesia. Y hoy podemos decir que aún a pesar de tantas dificultades a lo largo de los años, podemos decir Dios aún permanece fiel y es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Quizás podríamos repetir las palabras que dijo el profeta Samuel en 1 Samuel 7. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y podemos decir con toda seguridad y lo seguirá haciendo porque Él es fiel a su palabra. Amén. Somos parte de la Iglesia Universal de Cristo y tenemos hermandad con iglesias en Colombia, en Estados Unidos. Si ustedes escucharon el testimonio de Pastor Jared, en el futuro Argentina y Perú, si Dios lo permite. Somos parte de iglesias plantadas en Bozeman, en Chinandega, en Matagalpa, en la isla de Ometepe. En esta semana platicaba con uno de los pastores y me decía, tengo un sentimiento encontrado. Porque estoy muy agradecido por lo que Dios ha hecho en Petra Managua, pero también quisiera estar ahí. Y sí, es el precio que se tiene que pagar, pero meditando en lo que Dios ha hecho en su propia vida y lo que está haciendo en la iglesia que dirige, damos gloria a Dios por estos pasos de fe. Amén. Y pensaba en eso y meditaba en la bondad de Dios porque debemos ser agradecidos por aquellos que nos han precedido. Escucharon a Pastor Yare decir, cuando se sembró esta iglesia en el año 2005, eran dos o tres familias comprometidas. Y miren ahora, el resultado de la obediencia. Y quiero pedirles, ¿no?, de ser agradecido y mostrar un corazón de gratitud por lo que Dios ha hecho, por la obediencia no solamente de Pastor Yari y su familia, pero también de las otras familias que han salido de la iglesia. Hablando un poco de números en nuestra iglesia, son 20 años, hermanos. En 20 años Dios nos ha permitido sembrar 6 iglesias en Nicaragua, 6 iglesias en Nicaragua, sí. Y Dios ha sido fiel en ese proceso. El próximo mes Valgo está de aniversario, Petra Bolonia está de aniversario, Pastor Jorge tiene un año de haberse ido a Chinandega y hay tantas cosas por las que podemos meditar en la bondad, la misericordia de Dios. Por experiencia personal de ver estos procesos de 6 iglesias solo en Nicaragua, te puedo decir que no es fácil plantar iglesias. Alguien me decía esta semana en nuestras conversaciones de 20 años de Petra, me decía, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué la gente viene y se va? ¿Por qué no crece más? Y estos son el proceso, ¿no? Son procesos, lo bueno toma tiempo. En un mundo caído, no esperarás que en una iglesia bíblica explote, solo si Dios lo quisiera así. Pero el proceso es lento porque requiere mucha, mucha obra de Dios en el corazón de los hombres. Así que estoy muy agradecido por lo que Dios ha hecho en estos 20 años. Doy gracias a Dios porque a pesar de nuestras fragilidades, incluso nuestra propia terquedad, Dios ha sido fiel con nosotros. Aún en medio de nuestras imperfecciones, cada domingo en esta iglesia se ha predicado el Evangelio. ¿Puedes imaginar eso por 20 años? Eso significa más de 1,000 sermones predicando el Evangelio. Eso no es algo liviano, ligero ni pequeño, hermano. Eso es sumamente significativo cuando te das cuenta que en la mayoría de las iglesias no predica el Evangelio. ¿Sí? Y la tentación podría ser que miremos de manera incorrecta cómo celebrar un año más. Esta simpleza que vemos hoy, sin tantas luces, sin tanto alboroto, es simplemente para que nosotros podamos poner nuestra mirada en el Señor. Generalmente hay dos formas en las que podemos celebrar un año más, un aniversario, la correcta o la incorrecta. Y dentro de la manera correcta, lo vamos a ver en un momento, antes de orar por el texto, de maneras incorrectas, cuando miramos hacia atrás, nosotros podemos pensar, miren lo que he hecho, miren lo que he logrado. Conozco testimonios de pastores que pasan en su iglesia, en sus congregaciones, diciendo, miren lo que hemos hecho. Y incluyen a Dios en su trabajo, pero están pensando aquí en sus habilidades. Diciendo, miren lo que he logrado, miren lo que he hecho. Y podríamos quedarnos y robarnos la gloria de Dios. Aunque estoy seguro de que Dios ha usado nuestras habilidades en esta iglesia, no tiene nada que ver con nosotros. Todo es para la gloria y la honra de Dios. Así que ten mucho cuidado de pensar, quitarle la gloria a Dios. Dios ha obrado en esta iglesia de manera sobrenatural y poderosa. Podemos caer en el error de pensar que antes estuvimos mejor, ¿no? Estaba meditando y en algunas conversaciones salió esta de repente sutil afirmación, me acuerdo de antes, como de una manera muy enamorada del pasado, y alguien me recordaba, ¿se acuerda cuando teníamos alfombra y teníamos aire y estábamos en un hotel de 5 estrellas? Y sí. Y digo, pero gracias a Dios, ¿dónde estamos? ¿Sí? Hay mucho que Dios ha hecho en nuestras vidas que tenemos que ver con claridad. Dios ha sido bueno y misericordioso. Entonces podemos caer en el error de robar la gloria a Dios. Podemos caer en el error de opacar o querer opacar la gloria a Dios. Podemos caer en el error de ser pesimistas sobre lo que viene en el futuro. Dios nos ha ayudado hasta aquí en 20 años y podríamos decir, en mis múltiples conversaciones con amigos de otras iglesias, incluso personas que saben que soy pastor aquí en Petra, Managua, me han dicho, ay, entonces, ¿cómo va la iglesia? ¿Y cuántos miembros tienen? ¿Y cuántos edificios tienen? Y hay una tendencia, ¿no? No sé si te pasa a ti, de pensar en la fidelidad de Dios o la misericordia de Dios en los recursos, o en edificios, o en los terrenos, o en los vehículos, y todo eso, ¿no? Y no quiero desanimarte, ese no es nuestro enfoque. Nuestro deseo es, si Dios lo permite, poder tener un terreno para la gloria de Dios, si Él lo permite, si Él abre las puertas, si Él hace que suceda. Pero nuestro enfoque es predicar el Evangelio y a Cristo crucificado. Así que, permíteme entonces, examinando nuestro propio corazón, venir a la palabra de Dios en oración. Así que acompáñame a orar, pidiéndole a Dios dirección para nuestras vidas. Padre, te agradecemos, Señor. Hoy es un día de regocijo, hoy es un día de celebración, hoy es un día, Señor, en el que, como cada domingo, Señor, que venimos aquí, queremos ser instruidos, guiados por tu palabra. No queremos, Dios, robarte la gloria. Han sido 20 años de su fidelidad, Señor, y has usado sin número de hombres en nuestra iglesia, Señor, pero no se trata de esos hombres ni de su historia, se trata de ti y de tu gloria, Señor. No queremos llegar a un punto, Señor, y ver hacia atrás y mirar momentos muy buenos en el pasado y decir, Señor, oh, Señor, cómo era mejor antes, cuando hemos visto tu fidelidad, Señor. Y no queremos ver hacia el futuro de una manera pesimista, Señor, pensando con cuántas dificultades hemos llegado hasta aquí. ¿Será que Dios nos seguirá acompañando en los siguientes años? No queremos caer en ese error. Pero queremos, Dios, de manera correcta, adorar y exaltar tu nombre por lo que tú has hecho. Inclusive, Señor, cuando las circunstancias que nos rodean son sumamente complejas y difíciles. No queremos temer, Señor, por las crisis que se avecinan, Señor. No queremos atribularnos por las dificultades que podemos, Señor, anticipar, Señor. Pero queremos, Señor, con todo nuestro corazón, confiar, descansar en ti, y celebrar cada día que tú nos permites para la gloria de tu nombre. Señor, si hoy estamos aquí, no ha sido por nosotros, ha sido por tu gloria, por tu honor y tu majestad, por tu amor tan grande para nosotros, tus hijos. En tu nombre oramos, Señor, pidiéndote que nuestra mente y nuestros corazones sean alineados a tu palabra y que podamos ver con claridad, Señor, la gloria de tu Hijo en tu palabra, en nosotros, en tu iglesia y en todo lo que hacemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Examinando mi propio corazón a lo largo de estos 20 años, me encontraba meditando nuevamente en todo lo que Dios ha hecho a lo largo de esa historia. Sé muchas historias, sé mucho de lo que Dios ha hecho aquí. Y me encontré en un momento de alegría, de euforia, de felicidad, al ver la fidelidad de Dios, meditando, ala, ¿cómo quisiera?, decía yo. ¿Cómo quisiera que Dios bendijera a la iglesia de esta manera? ¿Cómo quisiera tener aquello o esto? ¿Cómo quisiera que Dios abriera puertas de esta manera? ¿Cómo quisiera que más hombres de nuestra iglesia salieran y plantaran iglesias? Y ese como quisiera, el Señor, a través de su Espíritu Santo, me hizo ver que era un tipo, y aunque eran cosas buenas y son cosas que aún deseo, quizás estaba saliendo mi descontento en mi corazón. Mientras decía, ¿cómo quisiera? ¿Cómo quisiera? Y obviamente Dios habló a mi vida de una manera poderosa. Porque aunque sí quiero ver más hombres y mujeres rendidas al Señor, y aunque sí quiero ver más iglesias plantadas, quiero aferrarme plenamente de convicción al Señor. Y le decía, Señor, ¿cómo quisiera no luchar con las finanzas en Petra, Managua? Y cuando terminé de ilusionarme, ¿no?, el Señor aplastó todo esto diciéndome: estás quejándote. Y fue triste, pero al mismo tiempo regocijante, de poder ver no solamente la fragilidad de mi corazón. Y por eso escogí este texto, para que nuestros corazones sean animados en la palabra. Así que esta es una prédica que estoy predicando para mí. Dios siempre obra a través de la predicación de su palabra, y generalmente Dios está hablando a mi corazón por su medio de su palabra directamente. Solo quiero confesarte que esta prédica sí es una prédica que impactó profundamente mi corazón por esto, ¿no?, por este pequeño momento en el que Dios mostró la fragilidad de mi corazón. Y Dios me mostró que la insatisfacción puede ser tan obvia como el sol a mediodía en un día de verano, pero también puede ser tan sutil como la brisa al amanecer. Y pensé: gracias, Señor, por mostrarme que aunque deseo estas cosas profundamente en mi corazón, quiero dejarlas en tus manos para que sea a tu tiempo, a tu manera, a tu forma, y no en mi tiempo ni a mi manera. Porque creo yo que estaríamos de acuerdo, ¿no?, que quisiéramos ver más iglesias plantadas en esta nación, amén. Que quisiéramos ver más familias salir y predicar el Evangelio. Que quisiéramos crecer. Pero dejemos que Dios obre a través de cada circunstancia y nosotros podamos confiar plenamente en su poder. Quiero invitarte a ir a Habacuc 2:14. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo: pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Qué poderosa es la palabra de Dios, amén. Quizás hoy nos encontremos como el profeta Habacuc, quejándose por lo que está ocurriendo a su alrededor. Quizás nos encontremos en ese tipo de descontento, mirando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y sintiéndonos amenazados. Quizás tengamos una situación similar en nuestra propia vida y pensemos: Dios ya no está obrando, ya Dios no está haciendo lo que suele hacer. Y empecemos a dudar del poder, la majestad. Empecemos a dudar de las promesas de Dios. Y creo que este mensaje nos ayudará a renovar nuestra mente y nuestro corazón y poner nuestra fuerza y nuestra mirada en Él, para decir al Señor: Dios, tú has sido fiel por estos 20 años y creemos que lo serás por muchos más para la gloria de tu nombre. Pero úsenos, Señor, para que podamos ver el cumplimiento de este tipo de promesa, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Para poder entender este texto necesitamos entender el contexto en el que está siendo dicho. Ahora, si tú notas en tu Biblia, verás que obviamente nos encontramos inmersos dentro del capítulo 2. Y si haces una lectura rápida del capítulo 2, encontrarás que esta pequeña luz de esperanza y gloria y majestad se encuentra en medio de ayes. Y los ayes son juicio, están representando a aquellos que no viven conforme al corazón de Dios. Y en el contexto es juicio que Dios trae sobre la nación de Babilonia. Y ese juicio que trae es por su trato despiadado a su pueblo. Y antes de llegar ahí, solo quiero que mires cómo estos ayes de juicio en contra de un pueblo que no quiere someterse, que no quiere caminar por fe, que no quiere vivir por fe, encuentra un destello de gloria. Si ves el versículo rápidamente 6, búscalo en tu Biblia, no está en nuestras pantallas, Habacuc 2:6, verás que inicia con un ay del que aumenta lo que no es suyo. En el versículo 9, ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa. En el versículo 12, ay del que edifica una ciudad con sangre. Versículo 15, después del texto que estamos meditando: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezcla tu veneno hasta embriagarlo. Está en medio de juicio. Y cuando miramos más allá de este texto, podemos llegar al capítulo 2 y sabemos que estas palabras no son del profeta. Estas son las palabras de Dios. Entonces, este es juicio directo de Dios. Y esta esperanza en el capítulo 2 se encuentra rodeado de juicio a naciones paganas. Y en el contexto más amplio, en el juicio al pueblo de Dios que no ha caminado en reverencia y en temor de Dios. Estos ayes afirman tanto que el pueblo de Dios como el pueblo pagano, Babilonia, no ha sido fiel, no han respondido a la palabra de Dios. El pueblo de Dios, que debería ser de bendición a las naciones, no lo está haciendo. En el caso específico del pueblo de Dios, el reino del norte, están siendo juzgados por su falta de sumisión a la palabra. Están siendo juzgados por no seguir los preceptos de Dios. No han obedecido la palabra de Dios, no han honrado su nombre. Esos ayes ahí reflejan la maldad del pueblo y la falta de sumisión de un pueblo a Dios. Te preguntarás aquí qué tiene que ver eso con nosotros. Pensamos en estos 20 años y podríamos ser pesimistas con lo que Dios ha hecho. Realmente somos una iglesia pequeña, pero nos damos el gusto de decir que aunque hemos sido una iglesia pequeña, hemos obedecido la palabra de Dios. Es un gran paso de fe el que hemos dado como iglesia a lo largo de estos 20 años de sembrar iglesias. Podríamos decir, quedémonos agrupados como la torre de Babel, y cuando seamos más nos multiplicaremos, pero hemos dado pasos de fe para honrar y glorificar a Dios. Y podríamos decir, 20 años y mira el tamaño de esta iglesia, como muchos me han dicho. Pero alguien me preguntaba, de hecho esta semana, ¿es normal, pastor, ese flujo de personas? ¿Es normal el crecimiento lento? Y esto podría desanimarnos si no tenemos nuestra mirada en el Señor. Pero lo bueno requiere tiempo. Un roble necesita años para crecer y madurar, a diferencia de un laurel de la India. ¿Sí? Lo que quiero decirte es que no solamente Dios está obrando a lo largo de los años, pero en esos años también Dios nos está haciendo crecer individualmente, colectivamente, para la gloria de Dios. Y en lugar de desanimarnos, creo yo, deberíamos pensar en lo bendecido que hemos sido al ser una iglesia que proclama el Evangelio y que no se ha visto tentada por el afán de crecer en números, de diluir la palabra de Dios. Eso es una obra no de los hombres, iglesia. Solo el Espíritu Santo en la iglesia puede hacerlo, de mantenernos firmes. Así que, número uno, a pesar de la dureza de muchos, debemos regocijarnos en la verdad de que somos parte de un remanente que glorifica su nombre y que lo hará por toda la eternidad. Podríamos decir, ¿no?, de 20 años y mira hasta dónde estamos. ¿No se supondría que deberíamos ser más grandes? Y mi respuesta a eso es, Dios ha sido fiel en traer su remanente. Y me regocijo en decir de que si todas las personas que han venido a lo largo de estos 20 años, quizás fuéramos una iglesia de más de 3,000 personas. Pero mi regocijo y mi deleite no está en ese número, sino en lo que Dios ha hecho a lo largo de estos 20 años, purificando su iglesia, para poder decir hoy delante de ustedes, después de esos 20 años, de que ha sido a su fidelidad, que podemos hoy exaltar y glorificar su nombre, a pesar de la dureza en la que estamos alrededor de esta nación o alrededor de este lugar. Podemos decir con toda certeza, somos parte de un remanente que Dios ha atraído a sí mismo por su fidelidad y no por nosotros. Amén. Lo que Habacuc 2:14 nos muestra es que Dios continúa en control. No las crisis, no el caos, no el pecado en la humanidad. Él es quien tiene el poder para hacer lo que ha hecho en nosotros. Él es quien produce el querer como el hacer en nuestras vidas. Él es quien levanta la iglesia. Jesús dijo, Él terminará la obra que ha iniciado en nosotros. Él dice en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Y Él dice que es quien construye su iglesia. Aún la crisis de Habacuc, viendo a su pueblo siendo diezmado, nos enseña este pequeño versículo inmerso ahí. Hay un remanente que Dios mantendrá firme para la gloria de su nombre. Este pequeño texto, esta crisis de Habacuc, si tú lees Habacuc 1, inicia con un tipo de queja, una queja dolorosa. Mira lo que dice Habacuc 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Esta es una queja por la crisis en medio de la que está inmersa el pueblo de Dios. Y nosotros podríamos pensar de que Dios no está obrando. Él terminará la obra en nosotros. Me hizo recordar ese texto una narración en Primera de Reyes 19. Puedes tomar nota y buscarlo más tarde. Cuando tú lees Primera de Reyes 18, encuentras al profeta Elías, la narrativa nos los presenta como un hombre que es usado poderosamente por Dios, ¿no? Se enfrenta a los profetas de Baal, capítulo 18. En el mismo capítulo 18, él ora para que cese la sequía y la lluvia viene. Es un hombre que tiene el poder de Dios, es usado por Dios. En el capítulo 19, la narrativa cambia. Él tiene temor de Jezabel y tiene temor de que su propio pueblo ha perseguido y matado a los profetas. Tanto así se llena su corazón de temor que huye. Y en su huida reniega, ¿no? El Señor en su misericordia y bondad, en la crisis de Elías, en su depresión de no ver al pueblo de Dios avanzar y progresar, de temer y huir, Dios le muestra que Él tendrá misericordia de 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Hay un remanente que será salvado por la bondad y la misericordia de Dios. Nuestro anhelo debe ser seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi anhelo, hermanos, es que Dios continúe usando esta iglesia y las demás iglesias, Petra y Nicaragua, para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no poniendo nuestra mirada en los números, sino poniendo nuestra mirada en la gloria de Dios. Mira esta promesa, mira el patrón, en medio del juicio hay misericordia. Como enseña Éxodo 34:6, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. En medio de juicio Dios muestra misericordia. Y eso es lo que vemos alrededor de nuestro país. Dios está juzgando estas naciones que no se someten, no se deleitan en el carácter de Dios, pero en medio de toda esta oscuridad, Dios mantiene viva su promesa. Será llena la tierra del conocimiento del Señor. Amén. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, 1 al 5. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra e insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque debe hacer esto. Mira lo que dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, iglesia, sé sobria en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. En lugar de pensar solamente en los números, para llenarnos de ego y arrogancia a nosotros mismos. Pensemos en predicar y proclamar el mensaje de Jesucristo. Hay un remanente que será salvo en esta nación. Eso es su trabajo. ¿Por qué se llenan las iglesias a veces? Porque están predicando conforme a los propios deseos de la gente. Pero nuestro trabajo, iglesia, es predicar a Cristo y este crucificado. Número dos, en medio de un mundo caído, habrá un remanente lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Hay un remanente. Hay una iglesia fiel en medio de un mundo caído e infiel. Podemos deprimirnos, desanimarnos porque no vemos lo que queremos. Podríamos quejarnos con Dios, ¿por qué no cambias algunas cosas, Señor? Podríamos cuestionar sus caminos, podríamos cuestionar sus decisiones, sus designios. Podríamos caer en el error que cayó Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estaremos así? No escuchas. Mira, hay violencia. Habacuc 1:2 dice algo impresionante. Habacuc es un profeta del Señor. Se supone conoce a Dios, pero está batallando, está luchando con sus circunstancias. Él le dice al Señor: clamo a ti, violencia. Es decir, mira el caos. Mira todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y sin embargo, tú nos salvas. Son palabras fuertes, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta misma situación diciéndole a Dios, ¿por qué no actúas, Señor? ¿Por qué no salvas a mi esposo? ¿Por qué no salvas a mi esposa? ¿Por qué no salvas a mis hijos? ¿Por qué no encuentro un mejor trabajo? ¿Por qué no tengo esto o aquello? Podríamos hacer preguntas y creo, sin equivocación, hemos hecho este tipo de preguntas a Dios. Incluso las hemos disfrazado de piedad, pero hemos preguntado a Dios inconformes con las circunstancias. Incluso pensar de que Dios no está actuando, pensar de que Dios nos ha abandonado, pensar de que Dios nos ha fallado. Pero si algo he aprendido durante estos 20 años en este ministerio, es que cuando tenemos preguntas, y solemos hacer estas preguntas en su misericordia, Dios nos responde no las preguntas que hacemos, sino lo que necesitamos oír. Él responde no con lo que queremos oír, sino con lo que necesitamos oír. Y siempre ha respondido: regresemos al Evangelio, regresemos a su palabra. Él responde generosamente diciéndonos: regresa a mí. Y generalmente nos quedamos atónitos con las respuestas de Dios. Mira lo que dice Habacuc 1:5. Es esa respuesta de Dios a la inquietud de Habacuc. Al ver a su pueblo pensando en lo que le ha ocurrido al reino del sur. Ha sido destrozado. Y está mirando, está reaccionando a las circunstancias. Es un conocedor de la palabra, es un conocedor de Dios. Sin embargo, está luchando por las circunstancias, como solemos luchar tú y yo. En el versículo 5, Habacuc describe la respuesta de Dios y le dice: miren entre las naciones, observen, asómbrese, quédense atónitos. Y si no leemos el resto y si no sabemos el caos que viene, podríamos pensar: ah, gracias Señor porque escuchaste mi oración y vas a responder conforme a lo que estoy pidiendo. Sin embargo, mira lo que dice la respuesta de Dios: porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Versículo 6, porque yo voy a levantar a los caldeos, Babilonia va a venir, los voy a llevar al exilio. Y Habacuc dice: ¿por qué, Señor? Si tú eres un Dios santo, eres un Dios justo, eres un Dios bueno. Pero el pueblo ha pecado. El pueblo ha abandonado a su Señor, ha quebrantado el pacto. Y Dios es fiel, pero también misericordioso. Porque en ese despliegue de la justa ira de Dios con su pueblo y más después, adelante con Babilonia, Él le dice: será llena la tierra de su gloria. No pierdas de vista quién es Dios. Dios traerá juicio. Hermanos, recuerden que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Hermanos, recuerden que los pensamientos de Dios son por mucho más sabios que los nuestros. Generalmente nuestros caminos, nuestros pensamientos están llenos de egoísmo y necedad. ¿Qué necesita Habacuc en este punto en que hay una crisis? Las circunstancias no es lo que espera. Clama a Dios, pide a Dios y Dios responde. Él necesitaba lo que tú y yo necesitamos a diario. Encontrarnos con el Dios Santo. Encontrarnos con el Dios vivo. Isaías en el capítulo 6 dijo: mira, Señor, vivo en medio de un pueblo de pecadores. Te ofenden. Isaías tuvo un encuentro con el Dios Trino. Necesitamos exactamente lo mismo hoy. Necesitamos encontrarnos con el Dios vivo y reconocer que Él está obrando de maneras que nuestras mentes finitas no logran comprender. El pueblo irá al exilio y este pueblo será diezmado, será purificado. Y al igual que hoy, está usando providencialmente cada cosa en nuestra vida y lo ha hecho a lo largo de estos 20 años para purificar su iglesia. Pero aún hay un remanente fiel. Aún en el exilio había un remanente fiel. Jeremías, ¿no? ¿Quién escuchará nuestro mensaje, Señor? Decía Jeremías. Daniel, en el exilio hubo un remanente fiel. Y eso es lo que a veces perdemos de vista, o incluso hoy, viendo lo que Dios ha hecho. Podríamos caer en el error de pensar: Dios ya abandonó nuestra nación. Pero lo que necesitamos tú y yo para que nuestro corazón sea afirmado es encontrarnos con el Dios Santo y Trino. Mira lo que le dice el Señor: vendrá el juicio. Vendrá el juicio. No hay manera que lo detengas, porque es santo el Señor. Y mira lo que dice Habacuc 2, versículo 4. Así el orgulloso, en él su alma no es recta. ¿Pero qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Irás al exilio, pero ten fe y confianza en que yo estoy obrando, trabajando, aun cuando quizás no lo puedas ver, aun cuando quizás no lo puedas conectar, yo estoy trabajando. ¿Cuál es el secreto cuando no entendemos los caminos del Señor y debemos confiar en el Señor? Eso, confiar en el Señor. El fe por su justo, el fe vivirá por su confianza en el Señor. El justo por la fe vivirá. Entonces, teman nuestros corazones no caminar en el Señor y con el Señor, pero regocíjese nuestra alma en la promesa del Señor, que aunque quizás no lo logremos ver, quizás las circunstancias son difíciles. Entonces, no limites a Dios con lo que ves. Nuestro llamado es confiar y caminar por fe. Tú y yo necesitamos ese encuentro con Dios a diario, por medio de la Escritura, para enseñarnos quién es Él. Él ha usado cada circunstancia en esa iglesia para mostrarnos su carácter, su bondad y su misericordia. Por lo tanto, la forma en cómo responde Habacuc al encuentro con Dios, número 4, es que nuestros corazones deben caminar en reverencia al Señor. Con un corazón, una mente regocijada en las promesas del Señor. El Señor llenará la tierra del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Dios lo hará. Dios es fiel. Lo ha hecho por estos 20 años y lo seguirá haciendo, iglesia. Amén. El profeta está indignado por lo que está ocurriendo en el reino del sur. está devastado, es su pueblo. Le pide a Dios actuar y Dios le dice: vendrán los caldeos y traerán juicio. Y en medio del juicio justo de Dios les manda a confiar en Él. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, iglesia. Confiemos en Él. Descansemos en Él. Esperemos en Él. Dios está trabajando. En medio del juicio, Dios les da esperanza. Irrumpe esas maldiciones y esos ayes con un clamor de esperanza. Dios hará que esto suceda. Las naciones se levantan contra Dios y contra su ungido, dice el Salmo Dios. Pero Dios sostendrá su iglesia y mantendrá a un remanente. Y un día, iglesia, la tierra será llena de la gloria del Señor. Aunque muchas veces no parezca, iglesia, aunque muchas veces dudes, aunque muchas veces desconfíes, Dios está edificando su iglesia. Dios está levantando su iglesia. Dios está construyendo su iglesia. Dios está equipando su iglesia. Como Jesús dijo: mi Padre siempre está trabajando. Dios lo está haciendo. En los momentos de crisis Dios lo ha hecho. En los momentos de crecimiento Dios lo ha hecho. En los momentos de tribulación Dios lo ha hecho. En los momentos de quietud y calma Dios lo sigue haciendo. No pierdas de vista al Señor. Que nuestros corazones se llenen de temor reverente para caminar conforme al corazón de Dios. Porque Dios está trabajando, iglesia. Quizás con el rechazo y la negativa de aquel familiar al que le has predicado, al que has invitado por años. Dios está trabajando, iglesia. Quizás con tu propia familia, con tus propios hijos. Dios está trabajando. Tenemos 20 años de testimonio, de respaldo que Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Aunque muchas veces no parezca así, Dios está trabajando. Así que, 5, ten las expectativas correctas. ¿Qué le está diciendo Dios a Habacuc? El juicio vendrá, pero también tendré misericordia de ustedes. Los profetas anteriores a Habacuc llamaban al pueblo a arrepentirse. Vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor. Habacuc ve venir el juicio sobre el reino del norte, viendo el juicio del reino del sur. El juicio viene, el exilio viene, pero Dios en su misericordia hace que pongamos nuestra mirada en el lugar correcto. La tierra será llena de la gloria de su nombre. La tierra se llenará del conocimiento del Señor. Es decir, hoy irán al exilio, van a ser diezmados, pero el Señor está sosteniendo aún su obra. No ha perdido. Las tinieblas no han ganado. Dios está salvando. Y salvará a su remanente, salvará a su iglesia. Y toda lengua, dice Filipenses, confesará que el Señor es nuestro Señor. Dice Habacuc, el mundo se llenará de la gloria. Y este no es un tema aislado de las Escrituras. Si buscas en Números 14:21, el Señor dice, Él mismo anuncia que llenará la tierra con su gloria. Él lo hará. No los hombres, no nuestros métodos modernos, no nuestras estrategias humanas, Dios lo hará. Debemos ser fieles y predicar el Evangelio. Sí, amén. Pero Dios lo hará, no los hombres. No son mis habilidades, no son las habilidades del pastor anterior, Pastor Jared, yo o el que venga después de mí. No se trata de nosotros. No son nuestras destrezas, nuestras capacidades. Nunca ha sido así y nunca lo será por la gloria de Dios. Él lo hará. Él mismo lo ha anunciado. Llenará la tierra con su gloria. Los serafines en Isaías capítulo 6 lo dicen, proclamaron que la tierra será llena de su gloria. Están viendo la gloria de Dios sentado en el trono y dicen, será llena la tierra de su gloria. David, mirando hacia el futuro, dijo en el Salmo 72, la tierra será llena de la gloria del Señor. Estos son algunos textos, pero nota el Pentateuco, los profetas y el Salterio están afirmando que veremos la gloria de Dios. Mi favorito de estos textos es Isaías 11. Dice así, versículo 18: bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria la tierra. Isaías 11, 8, 9 dice: el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No se dañarán ni se destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y cuando piensas en esto, Isaías 11 está hablando acerca de la simiente de Isaí, el rey davídico. Está haciendo ecos de cuando podamos regresar a disfrutar del Señor. Y este texto, versículo 8 y 9, nos están enseñando de que la caída se produjo en el Edén. Un día será revertido por el poder de aquel, como dice Isaías 11, 1 y 2, que tiene el espíritu del temor del Señor y de todo conocimiento. Entonces, iglesia, lo que necesitamos hoy, como Habacuc, es encontrarnos con el Señor cuando nuestras expectativas, incluso no resueltas, son mediadas, filtradas por el carácter de Dios. Esto nos llevará a un solo lugar: la adoración. Al igual que Habacuc, quiero invitarte a venir al Señor y filtrar, ¿no?, todos nuestros anhelos, sueños y deseos en su carácter. Y al ser filtrado por el carácter de Dios, podamos ir a un solo lugar, adorarle por lo que Él es. En el capítulo 1, Habacuc se queja de Dios: no estás actuando. Dios, ¿acaso tú no eres santo?, le dice. ¿Cómo usarás a un pueblo tan impío como los caldeos? Dios le dice: vendrá el exilio. Ten fe y confianza. El justo por la fe vivirá. Y cuando Habacuc es confrontado con el carácter de Dios, mira lo que dice Habacuc 3. Él responde con una oración al Señor. 3:2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Está reaccionando al carácter de Dios. ¿Cambiaron las circunstancias de Habacuc? ¿Cambiaron las circunstancias del pueblo? ¿Iría al exilio? ¿Serían juzgados? Pero Habacuc responde al carácter de Dios, poniendo su confianza en que el Señor llenará la tierra del conocimiento de su gloria. Él está obrando, Él está actuando. Así como Job también dijo en Job 42, 1-6, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y antes de Job 42, Job pasó preguntándole a Dios. Y Dios le responde a Job. Y Job responde en humillación después de ser confrontado con el carácter de Dios: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, y te preguntaré, tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. El mismo patrón en Habacuc. Está dudando del carácter de Dios. Tiene preguntas difíciles. Dios responde con honestidad, basado en su carácter y su fidelidad, pero también le da esperanza. ¿Cuántos de nosotros, al ver nuestra vida, podemos decir: Señor, cuánto tiempo más lucharé con esto y aquello? Y no nos humillamos, y no nos rendimos, y no nos sometemos. ¿Cuántas preguntas aún en nuestros corazones no han sido respondidas. Y nos encontramos ahí dudando del poder, del carácter, de la obra. Y lo que necesitamos es conocer a Dios. El justo por la fe vivirá. Y Habacuc, al encontrarse con Dios, responde y termina en alabanza. En el capítulo 1 podemos ver la confusión, la desilusión, el desánimo, la terquedad, el enojo en su corazón. Pero después de su confesión, de arrepentirse, de encontrarse con el Dios vivo, ¿cómo termina el capítulo, el libro de Habacuc? Con gozo, con alegría, confiando en el Señor. Él termina en una actitud de reverencia y oración. Noten lo que dice el versículo 1, en tono de Sigianot. Esa es una oración que iba a ser utilizada en acompañamiento de instrumentos, con un espíritu de entusiasmo, con un espíritu de devoción y con un espíritu de triunfo. No cambiaron las circunstancias de Habacuc, cambió su corazón. Puso su confianza en el Señor a pesar de las dificultades, a pesar de lo que vendría. Dios no cambió. Dios sigue siendo fiel, misericordioso, justo. Lo que cambió fue el entendimiento de Habacuc. Y eso es la manera en que debemos ver cada año lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Debemos ver claramente a Dios, en concentrarnos en Dios. Habacuc, en medio de la crisis, termina orando, cantando con gozo y confianza en el Señor. Habacuc quiere que podamos cantar la misma oración. Mira cómo termina este canto. Nos muestra cómo debemos enfrentar la providencia de Dios en nuestras vidas, sobre todo cuando no calza con lo que anhelamos y deseamos, cuando no es lo que nosotros esperábamos. Aunque la higuera no eche brotes, Habacuc 3, 17 al 19, ni haya frutos en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, y aunque falte la oveja del redil y no haya vacas en los establos. Está describiendo una crisis tal. Israel es un pueblo que vivía de estas cosas, ¿no? No era un pueblo industrial. Dependía de esto, dependía de las viñas, dependía del olivo, dependía de que los campos producieran fruto, dependía del alimento de las ovejas y todo lo demás. Aunque todo lo que es nuestra seguridad aparente hoy no esté, ¿cómo vamos a responder? Mi pregunta para ti: si no estuviéramos en este edificio, y estuviéramos debajo de un árbol, ¿cómo estarías celebrando la fidelidad de Dios? Si lo que nos cubrieran no fueran paredes de concreto y fuera zinc o plástico negro, dirías: Dios ha sido fiel por 20 años. Si no tuviéramos el audio, los instrumentos, los proyectores, ni siquiera esas sillas, dirías: Dios ha sido fiel. ¿Lo dirías? ¿Podrías decirlo? Si en el próximo mes no tienes nada de lo que ves, podrías decir con convicción: aunque falte todo lo demás, Dios con todo nos sostendrá. Con todo yo me alegraré en el Señor. El que se estaba quejando, el que estaba alarmado, diciéndole: Señor, yo grito violencia alrededor de mi pueblo. Y que le dijo Habacuc al Señor: y tú no salvas. No se supone que estás haciendo lo que deberías hacer. Deberías salvar a tu pueblo. Mira cómo cambió de repente, radicalmente, después de ser encontrado, después de conocer el carácter de Dios y encontrarse con Dios. Versículo 18 de Habacuc 3: con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. ¿En quién se regocija? ¿En el Dios de qué? De mi salvación. ¿Recuerdas? Estaba diciendo violencia y no salvas. Y eso es lo que necesitamos nosotros, porque podemos tener hoy una imagen torcida del carácter de Dios y decirle: Señor, ¿por qué no has hecho esto o aquello con tu iglesia? Y necesitamos encontrarnos con el Señor, arrepentirnos por nuestra arrogancia, nuestro orgullo, y decir: Señor, aunque falte lo que falte, con todo yo me alegraré en el Señor de mi salvación. Otra vez, iglesia, piensa por un momento en eso. ¿Vendrías a la iglesia si en lugar de reunirnos aquí nos reuniéramos en el predio de enfrente? Y nos tuviéramos que sentar quizás en bloques. ¿Qué dirías? No, mucho calor, pastor. No, mucho polvo, pastor. Necesitamos conocer a Dios. ¿Invitarías a tus amigos y familiares? Si esta iglesia tuviera alfombra y aire acondicionado. Y lo que quiero enseñarte con esto y mostrarte con eso es que amo tanto al Señor y su iglesia que quiero que veas esto, las dudas en nuestros corazones, ¿no? La lucha en nuestros corazones. Pero Dios sigue siendo fiel. Ha sido fiel con muchas iglesias que no tienen la abundancia que tienes tú. Ha sido fiel con muchas iglesias que no tienen la prosperidad que tienes tú. Dios no ha cambiado. Y no lo hará. Pero nosotros debemos arrepentirnos de nuestro orgullo y nuestra gloria. Y poner nuestra mirada en el Señor. Quizás iniciamos un momento de celebración y tiene que ser un momento de quebranto para que podamos regocijarnos en verdad. ¿Recuerdas a Nehemías? El pueblo no entendía la palabra de Dios. Vino Esdras, predicó la palabra de Dios, empezaron a explicar la palabra de Dios y el pueblo empezó a llorar porque entendía la palabra de Dios. Y en ese llanto, Nehemías le dice: dejen de llorar. El gozo del Señor sea tu fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y eso es lo que quiero mostrarte y enseñarte hoy, iglesia. De que todos estos años ha sido por la gloria y el honor del Señor, no por nosotros. Gloria a Dios por lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios por lo que Dios nos ha permitido. Pero estas cosas tangibles que puedes ver, eso no es la gloria de Dios. Es una iglesia que contempla el carácter de Dios, que se deleita en la grandeza de su Señor, que le alaba. Incluso, mira, estamos hablando de un hombre frágil que no tiene temor de levantar su voz. Está escrito aquí. Y decirle: Señor, he pensado cosas de ti, creía cosas de ti que no son la realidad. Necesito humillarme ante ti, arrepentirme de mi arrogancia y someterme a tu carácter. Quizás has venido por estos 20 años y estás ahí, y gloria a Dios. Pero ¿acaso no deberías estar ya enseñando y predicando? ¿Acaso no deberías ya salir y sembrar iglesias? ¿Vas a pasar otros 20 años escondido, negando lo que Dios te ha llamado a hacer? Mi oración y mi deseo, iglesia, es que Dios nos permita como iglesia crecer en confianza para ser usados por Él, para que el conocimiento de su gloria llene la tierra. Nota esto, y con esto quiero terminar. Habacuc le dice, Dios a Habacuc: será llena la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y esto ocurrirá, ¿no? Cuando el Señor despliegue su gloria en cielos nuevos y tierra nueva, pero no es la única implicación a la que debemos de ver. Porque tú y yo hemos sido llamados a desplegar ese conocimiento a las personas que conocemos. Dios nos permita como iglesia crecer, madurar en confianza en el carácter de Dios, para ser usados, para que el conocimiento de Dios sea esparcido en esta tierra, sea esparcido en esta nación. El conocimiento de la gloria del Señor se ha traspasado de generación a generación. El Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso están haciendo en este momento, pero no es el plan final de Dios. Él llamó y levantó una iglesia para que pueda proclamar el evangelio de la gloria de Cristo. Y eso es lo que debemos hacer. Es lo que hemos hecho por 20 años y es lo que seguiremos haciendo por 20 años más. Hasta que Cristo vuelva o nos lleve a Él. Que podamos entonces, iglesia, proclamar el evangelio de la gloria de Cristo. Que podamos, iglesia, reflejar a quien es la gloria de Dios. Que podamos tener anhelos por la eternidad, donde veremos la tierra llena del conocimiento de la gloria del Señor. Eso es lo que nos espera como iglesia. Pero tienes trabajo. Debemos predicar el evangelio y a Cristo y a este crucificado, esparcir el conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, iglesia, eso es lo que Dios nos ha llamado por estos 20 años y por todos los años que Dios nos permita estar en este país, que lo hagamos de corazón. Porque la gloria del Señor, porque el honor del Señor tiene que ser proclamado y predicado por su iglesia. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gloria y honra por esos 20 años, Señor, en que tú nos has sostenido. Gracias, Dios, porque meditando, Señor, en mis propias debilidades y fragilidades, es obvio, evidente, claro, perceptible que tú lo has hecho. Como el Salmo 115 nos enseña, no a nosotros, pero la gloria sea a tu nombre. Tú nos has equipado, tú nos has sostenido, tú nos has salvado, tú nos has llamado, nos has equipado por 20 años, Señor, en tu palabra. Gloria a ti, Señor, por lo que has hecho. Quítenos, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón un mal entendimiento de tu evangelio. Quite de nosotros esa distorsión que hay, Señor, de vincular siempre tu fidelidad, tu bondad, Señor, con las cosas materiales. Y podamos verte a ti, conocerte a ti, Señor. Permítenos humillarnos, Señor, y venir delante de ti, Señor. Con corazones vulnerables, Señor, aun cuando no entendemos y no comprendemos tus caminos, Señor, puesto que tenemos una mente y un corazón finito, ayúdanos a entender en la profundidad de tu ser, Señor, conocerte a ti para que podamos decir, wow, de oídas te conocía, pero hoy, Señor, por tu bondad y tu misericordia, nuestros ojos ven y podamos responder, Señor, con gratitud por lo que tú has hecho, Señor. Y podamos, Señor, confiar, Señor, y poner nuestras expectativas en ti, Señor. Aún para aquellos, Señor, que hemos invitado, Señor, que han rechazado tu palabra, que han rechazado tu evangelio, que han rechazado tu iglesia. Que nuestros corazones no se desanimen, Señor, por la cantidad de gente que ha venido en su momento y se ha ido, Señor. Sino que tengamos un corazón, Señor, amoroso, misericordioso, y prediquemos el evangelio, Señor. Hay un remanente que tú, Señor, has salvado y salvarás. Lo has salvado desde antes de la fundación del mundo y lo salvarás, Señor, con la predicación de tu evangelio. No nos permitas caer en la mentira del modernismo, Señor, o traer ideas que llamamos frescas y nuevas para que nuestras iglesias crezcan. Más bien regresemos, Señor, a tu palabra y conocerte a ti, un Dios santo, santo, santo. Ayúdenos, Señor, como iglesia a tener las expectativas correctas, los anhelos correctos. Úsenos, Señor, como iglesia para esparcir el conocimiento de tu gloria. Que podamos reflejarte a ti, Señor, en todo lo que hacemos, en cómo vivimos. Que las personas puedan vernos, pero al vernos vean tu gloria, tu honor y tu majestad. Que vivimos por algo más grande que nosotros mismos. Y Dios, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. Ten misericordia, Señor, de nuestras familias, padres, amigos, hermanos, esposo, esposa, familiares. Tenga misericordia, Señor. Pero denos coraje y valor para predicar tu evangelio. Una iglesia, Señor, que te conoce, predicará tu palabra, confiando en lo que tu palabra enseña, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y los que hemos confiado en ti, lo veremos. Y daremos alabanza a tu gloria. Gracias, Señor, por estos 20 años. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Nuevamente, feliz día del Señor y feliz aniversario. Son amados.